Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Mis amigos, sigue adelante, mitad de camino, tu cita de jueves tempranito y de mañana. Y veamos una vueltecita ya por la provincia de Camagüey, completo Camagüey, con sus 13 municipios. Buenos días allá a la propia ciudad camagüeyana, los oyentes de la zona de Carlos Manuel Céspedes, allá por Esmeralda, buenos días, Florida, Guaymaro también, claro que sí, Himaguayú, los oyentes de Minas, de Najasa, de Nuevita, Puerto de Mar, del pueblecito de Redención, buenos días también, Santa Cruz del Sur, la zona de Sibanicú, los oyentes de Sierra de Cubita y de Vertientes en la provincia de Camagüey, buenos días y gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Quedamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Sigue la dama de blanco Sonia Garro esperando una fecha oficial para su juicio en Cuba. Dice el primer ministro canadiense que su país no se dejará intimidar por el terrorismo tras ataque en el Parlamento. Un panel de expertos en la Universidad Internacional de la Florida afirma que en Miami no hay un peligro inminente del virus del Ébola. Y los Reales de Kansas City empataron la Serie Mundial de Béisbol al derrotar a los Gigantes de San Francisco con el marcador de 7-2.
Pasamos con las informaciones en detalle. La dama de blanco Sonia Garro, Alfonso, continúa sin que se le confirme de forma oficial una posible fecha de juicio. Así lo informó a Radio Martí la periodista independiente Dania Virgen.
Acabamos ahora mismo de hablar con ella. Ella dice que le agradece a todos ustedes todo el apoyo que le han dado y que entonces el abogado no sabe sobre la fecha de juicio. Lo que sí, eso le fue informado a Sonia el sábado pasado, que le dieron la suspensión de juicio por información de una capitana del reclusorio. Entonces ya ella dice que es el 7 de noviembre y bueno, mantendremos esta fecha por pronunciación por, en este caso, Sonia, no por el abogado, que todavía no ha tenido comunicación conmigo y dame la confirmación. Escrito no ha habido nada, solamente todo esto que te estoy informando ha sido verbal. El abogado se encontraba en México, regresó el mismo domingo y el lunes fue cuando él tuvo la información de que el juicio había suspendido. Yo le planteé que Sonia le habían dicho dentro de la prisión que el juicio se había aplazado para el 7 de noviembre. Él me dijo que no tenía conocimiento de eso. Hasta ahora no me he comunicado con él. A ella le cogió de sorpresa porque ella hasta ayer se mantuvo preparada, porque hasta ayer ella pensó en esto que nosotros estábamos haciendo con apoyo a ella y a los otros dos activistas, Ramón y Eugenio Hernández, en un momento, ¿no?, del día o en la tarde iban a hacerle el juicio. Ya hoy ella está muy deprimida, dice ella que ya quiere que esto se acabe de resolver, o que la liberen inmediatamente o que la acaben de hacer el juicio y la acaben de sancionar, porque esta incertidumbre que ya lleva 2 años y 7 meses es una tortura psicológica y física. Es la tercera vez que se le suspende este juicio.
El trovador Silvio Rodríguez publicó en su blog un artículo del ex diplomático cubano Rolando López del Amo, quien opina que los cubanos no pueden pasarse la vida dependiendo de la solidaridad externa, llámese Unión Soviética, China o Venezuela, y también dice que no se debe justificar la ineficiencia de la economía con el embargo estadounidense.
Cuba necesita financiamiento interno y externo, incluyendo la inversión privada, pues el régimen económico excesivamente centralizado reprime las fuerzas productivas. La tarea es lograr una economía capaz de satisfacer las necesidades básicas del pueblo, dice López del Amo.
El ex diplomático considera que Cuba no tiene otra alternativa que reformar su sistema, racionalizar gastos, evitar derroches, ahorrar y producir bienes y servicios para el consumo interno y la exportación.
López del Amo explica en el blog de Silvio Rodríguez que no se trata de ir de regreso al capital, al capitalismo, sino buscar un equilibrio entre los intereses del individuo y de la sociedad.
10 horas después del tiroteo en el Parlamento canadiense que causó la muerte de un soldado y a su asesino, el primer ministro canadiense Stephen Harper declaró que Canadá no será intimidada y que redoblará sus esfuerzos para combatir el terrorismo.
Harper compareció ante las cámaras de la televisión desde un lugar no revelado para condenar los 2 ataques terroristas ocurridos en Canadá en los últimos 3 días, en referencia a la muerte el lunes en la cercanía de Montreal de otro soldado canadiense atropellado por un joven radicalizado.
El primer ministro canadiense añadió que la muerte el lunes del suboficial Patrice Vincent, de 53 años, fue causada por un terrorista inspirado en el grupo Estado Islámico.
Las palabras de Harper son las primeras de un miembro del gobierno canadiense que califica los ataques de esta semana como terroristas y vinculados con el Estado Islámico.
Un panel de expertos en el campo de la salud indicó en la Universidad Internacional de la Florida que en Miami no hay un peligro inminente del virus del ébola, aunque se mantiene una estricta vigilancia sobre los viajeros en el aeropuerto internacional. Damaso Rodríguez nos informa.
Bajo el título Temores y realidades en tiempo de ébola, un panel de expertos en el campo de la medicina abordó en la Universidad Internacional de la Florida el tema de este virus mortal que está causando muertes entre las poblaciones de al menos 3 países en África. La doctora Aileen Martí regresó recientemente de Nigeria y dijo que lo más importante es identificar rápidamente los síntomas del virus, aunque no es tarea fácil.
Se parecen a muchas enfermedades, especialmente al principio de la enfermedad. Después se pone más obvio que es un tipo de fiebre hemorrágica, pero también hay otras cosas que dan hemorragias, especialmente en África, ¿no?
La doctora Martí también nos comentó sobre el tema de los cubanos que prestan ayuda contra el ébola y dijo que no está de acuerdo con que se prohíban los vuelos de países con brote de este virus.
Bueno, yo tengo entendido que Cuba ha puesto algo para prevenir personas que están infectadas a regresar. Ahora, esos son personas que están obviamente infectadas, pero como estos son médicos, cuando lleguen allá reciben un entrenamiento muy estricto porque eso es clave para poder trabajar con esta gente. Número uno, los chances de infectarse son muy bajos si siguen esas recomendaciones. Y número dos, yo estoy segura que cualquier gobierno que va a mandar personas para allá se va a vigilar esas personas cuando regresan.
Por su parte, la doctora Lilian Rivera, administradora del Departamento de Salud del Estado de la Florida en Miami, aseguró que su oficina trabaja en coordinación con los 38 hospitales del sur de la Florida que a diario reportan cualquier anormalía en pacientes y que los casos más frecuentes hasta ahora son de chikungunya y dengue, no solo de Cuba, pero también de Puerto Rico y República Dominicana.
Nosotros tenemos el Centro de Control de Enfermedades que está destacado en nuestro aeropuerto. Estamos en vigilancia porque sabemos la situación del viaje que se hace de Cuba a África y entonces la conexión con Cuba y nosotros.
Aunque ambas doctoras coincidieron en que en Miami no hay un peligro inminente, sí destacaron que en Estados Unidos se tienen disponibles 19 camas listas específicamente para tratar a pacientes de ébola y el Departamento de Salud trabaja con las autoridades en un centro secreto del Departamento de Estado para detectar bioterrorismo. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:09 y el diario venezolano Nacional reporta que corrientes disidentes están implosionando al partido gobernante y buscan crear nuevos partidos.
A 3 meses del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, al menos 3 grupos del chavismo oficializaron la inscripción en el Consejo Nacional Electoral, cómo partir.
La nota informa que el primer disidente fue William Izarra. El segundo grupo lo presentaron fundadores de Espacio de Encuentro Revolucionario. Y en el tercer lugar, un grupo de chavistas gestionan la legalización de Patria Socialista.
Las solicitudes incluyen al sector de la oposición María Corina Machado, quien pidió autorización para crear 20 Venezuela, y el expresidente de Fede Cámaras, Noel Álvarez, recogió firmas para legalizar el movimiento independiente por el progreso. El Poder Electoral ha registrado 62 partidos nacionales y 143 regionales, según el diario El Nacional.
La semana pasada, el periodista Nelson Lance Fuentes comentó que la división del chavismo puede concretarse si el presidente Maduro no toma los correctivos a tiempo. Y en un mensaje a Maduro dijo, si usted no cambia, los votantes lo pueden cambiar a usted.
Según fuentes oficiales, un total de 325 jóvenes musulmanes han partido de Bélgica para unirse a los insurgentes del grupo Estado Islámico en Siria e Irak.
Mimoud Akhichchoun, el responsable de una mezquita belga, dijo a la agencia de prensa francesa que la mayor parte de los que partieron son jóvenes sin estudios y con problemas con la justicia y la sociedad.
Akhichchoun destaca que la propaganda islamista es determinante y defiende que los musulmanes son injustamente tratados por el mundo, pero oculta las bombas, los tanques y la guerra sucia donde las personas mueren.
En mayo pasado, la policía y un grupo de trabajadores sociales evitaron que dos adolescentes de 14 y 15 años partieran desde el aeropuerto de Bruselas en dirección de Siria y Turquía.
Los dirigentes estudiantiles del Movimiento Democrático de Hong Kong insinuaron el miércoles que podrían abandonar el diálogo con el gobierno, al que acusaron de no haber tomado ninguna iniciativa para poner fin a más de 3 semanas de manifestaciones.
Las primeras conversaciones celebradas el martes entre los representantes de los estudiantes y el gobierno, liderados por el número 12 del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, no arrojaron ningún resultado concreto.
No obstante, el gobierno propuso a los contestatarios reunirse rápidamente otra vez para tratar de encontrar una solución a la crisis más grave vivida en la antigua colonia británica desde su devolución a China en el 97.
Los manifestantes exigen la renuncia del jefe del Ejecutivo, León Chun Jin, y la instauración de un verdadero sufragio universal en el territorio autónomo. China quiere conservar su modelo electoral que controla las candidaturas.
Un juez que encabezó una indagación sobre el historial de derechos humanos de Corea del Norte afirmó que el gobierno de Pyongyang debe ser encausado en la Corte Penal Internacional por su triste historial.
El magistrado australiano retirado Michael Kirby formuló sus declaraciones el miércoles en Nueva York, previo a la decisión el mes próximo por un comité de la ONU de referir o no a Pyongyang al Tribunal Internacional por alegados crímenes contra la humanidad.
La Unión Europea y Japón han circulado un borrador de resolución en un comité de derechos de la Asamblea General que estudia la posibilidad de referir el caso al tribunal con sede en La Haya.
Bueno, son las 7:13 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañanita de jueves. Lucy García, que es allá de Santiago de la Vega. Moisés López, que es de La Varela, barrio de Jesús María. Teudy Giró, que está en el control del sonido y es de Santiago de Cuba. Y en la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar, que es de Bejucal. Y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, que es de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba. Bueno, en esta media hora, o sea, de aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Estamos en plena Serie Mundial, sí, señor, clásico de octubre. En los deportes tendremos a Edemio Navas. Por acá tendremos también al periodista Rolando Cartaya, quien nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy y más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martín Noticias a las 12:00. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martín.
Llega pronóstico del tiempo para Cuba a continuación, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras la novena depresión tropical de la temporada se ha debilitado sobre la península de Yucatán, un nuevo centro de bajas presiones ha surgido sobre el sureste del Golfo de México. Este centro de bajas presiones se moverá sobre las aguas del Golfo al este-nordeste, y aunque es poco probable su desarrollo, provocará nublados y lluvias, algunas intensas, sobre las provincias occidentales y centrales cubanas y el sur de la Florida, incluyendo, por supuesto, la zona de los Cayos durante los dos próximos días. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias, chubascos y tormentas fuertes desde Pinar del Río hasta Camagüey, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Las máximas, entre los 27 y los 30 desde Camagüey hasta Pinar del Río, entre los 30 y los 33 para las provincias orientales. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa sur occidental y central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Sí, señor, mis amigos, la Serie Mundial está empatado 1-1. Mañana continúa el juego de la Serie Mundial Clásico de Octubre. Para las informaciones deportivas, por acá tenemos a Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Los peloteros latinos, dominicanos, venezolanos y un cubano fueron claves en el éxito del equipo Reales del Kansas City 7-2 ante los Gigantes de San Francisco en el segundo partido de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, que ahora está igualado a una victoria por bando. El Kansas City de esa forma se adjudicó su primera victoria en una Serie Mundial desde el año 1985, cuando el Kansas derrotó en el séptimo y último juego de aquella Serie Mundial a los Cardenales de San Luis. Por el Kansas City, el cubano Eric Hosmer anotó una carrera, recibió dos boletos, en tanto los venezolanos Alcides Escobar, Salvador Pérez y Omar Infante impresionaron con su fuerte ofensiva, además de una gran defensiva. Alcides Escobar, el torpedero, disparó un sencillo e impulsó una carrera. El catcher Pérez se fue con un doble, dos impulsadas y una anotada. En tanto, el segunda base Omar Infante, un ex Marlin, anoche disparó un sencillo, un jonrón, impulsó dos y anotó dos. Desde el punto de vista de picheo, sobresalieron los dominicanos Ventura, el abridor, quien lanzó 5 1/3, le conectaron 8 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, ponchó a 2, en tanto el dominicano Kelvin Herrera lanzó de relevo 1 1/3, dio 2 boletos y ponchó a 1 para adjudicarse su primera victoria en una serie mundial de las Grandes Ligas. Lo perdió Jay Peavy, quien en 5 entradas le anotaron 4 carreras todas limpias. Por el equipo de San Francisco, el venezolano Gregor Blanco disparó un jonrón en la primera entrada y otro venezolano, Sandoval, se fue con un doble y una carrera anotada. Hoy es día de descanso y mañana viernes a las 8 de la noche el equipo Gigantes de San Francisco Home Club recibirá en su casa a los Reales del Kansas City, reitero, con la Serie Mundial igualada a una victoria por bando. Y en la Liga de Campeones de Europa, el Real Madrid ayer ganó su partido y está a las puertas de avanzar a la siguiente ronda. También triunfaron los equipos Atlético de Madrid, así como Olympiacos, Bayer Leverkusen, el Arsenal y el Borussia Dortmund. No quería despedirme sin señalar de que el equipo Fukuoka está adelante en la serie 2-1 en la gran final contra el equipo Hanshin Tigers de la Liga Profesional de Béisbol de Japón. En la campaña del año 2014, en el equipo Fukuoka solamente jugó un cubano, el habanero Bárbaro Cañizares, quien solamente participó en 8 partidos, impulsó 2 carreras y conectó 3 dobles en 13 oportunidades al cajón de bateo. En el 2014 jugaron varios cubanos en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Sigue la dama de blanco, Sonia Garro, esperando una fecha oficial para su juicio en Cuba. Dice el primer ministro canadiense que su país no se dejará intimidar por el terrorismo tras ataque en el Parlamento. Un panel de expertos en la Universidad Internacional de la Florida afirma que en Miami no hay un peligro inminente del virus del ébola. Y los Reyes o Reales del Kansas City empataron la Serie Mundial de Béisbol al derrotar a los Gigantes de San Francisco con el marcador de 7-2.
Aquí tenemos en el estudio con nosotros al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com en el día de hoy. Cartaya, buenos días.
Buen día, Oscar, Moisés. Saludos a los oyentes de Radio Martí y vamos con los últimos titulares que forman parte de nuestro portal de internet hoy. Llega a Guinea Conakry contingente médico cubano. Con los 34 recién llegados ayer, completan 38 profesionales. Un reporte emitido ayer por la Organización Mundial de la Salud señala que ese país es uno de los 3 donde la transmisión del ébola sigue siendo intensa y generalizada. Personal médico de Cuba y Estados Unidos coinciden en Liberia para ayudar a víctimas del ébola. Mientras tanto, el gobierno estadounidense está acelerando su respuesta y redoblando la vigilancia ante la propagación del virus. Llegan médicos cubanos a Liberia. No repatriarán a los que enfermen. Los que contraigan el ébola serán tratados en instalaciones especiales habilitadas en los países afectados para el personal de salud, según confirmó el director del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, doctor Jorge Pérez Ávila. Esta última historia figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Cuba, China, represión y reformas. En ambas naciones, las transformaciones económicas, profundas las de China y tímidas las de Cuba, habrían contribuido quizás no a disminuir la represión, sino a hacerla más sutil. 3 días de lluvia sobre Cuba. El Instituto de Meteorología de la isla pronosticó lluvias fuertes e intensas en el occidente y centro del país durante las próximas 24 a 72 horas, y esto es algo que parece que vamos a compartir por acá con nuestros oyentes. Santos detuvo operaciones para permitir a más jefes guerrilleros viajar a Cuba. El gobierno colombiano pidió a la fiscalía suspender las órdenes de captura a más de 30 miembros de la FARC para facilitar su desplazamiento a La Habana. 6 ya viajaron, entre ellos el experto en terrorismo urbano Carlos Antonio Lozada. Tiroteo en Parlamento canadiense. Un hombre armado, vestido de negro, disparó contra un soldado canadiense en el Memorial de las Guerras en Ottawa y después ingresó al edificio de la legislatura. El incidente sigue a otro en el que un islamista atropelló a 2 militares. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bien, son las 7:24 minutos de la mañana. Y por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. El Palacio Strozzi de Florencia abre la exposición Picasso y la Modernidad Española, con obras maestras de la colección del Museo de Arte Reina Sofía de Madrid. Esta exposición exhibirá cerca de 90 obras, todas pertenecen a la colección del Reina Sofía con una aportación de la Biblioteca de Florencia. Entre las obras mostradas estarán los famosos retratos de Dora Maar, Busto y Paleta, El pintor y la modelo, Ciurana, El camino, El violín, La composición. Además, con una gran gama de piezas, 42 de ellas de Picasso, entre pinturas, esculturas, dibujos y grabados que conforman una cuidada selección de obras de una de las figuras más importantes del siglo XX. Esta selección permite reflexionar sobre su influencia y comparar su producción con la de otros 35 artistas españoles también representados en la exposición, como María Blanchard, Salvador Dalí, Jorge Oteiza, Pablo Gargallo y Oscar Domínguez. Distribuida en 9 secciones, la exposición Picasso y la Modernidad Española pretende realizar un acercamiento a las poéticas, las constantes estéticas y los fundamentos plásticos del quehacer artístico de Picasso y de los creadores que participaron en el desarrollo del arte moderno en España. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Pues son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Momento de continuar su revista tempranito de mañana. La portada informativa de Radio Martí, contigo hoy jueves, ya 23 de octubre del 2014. Sí, señor. Así que vamos a continuar, claro, con más informaciones. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Aseguran que cada vez es más difícil construir o reparar una casa por esfuerzo propio en Cuba. Denuncia el exministro ecuatoriano que su país se aleja de los principios democráticos y cada vez más se parece a Venezuela y Cuba. Individuo que saltó el miércoles la cerca de la Casa Blanca es identificado por su padre como paranoico. Y el Pentágono confirma que algunas armas y municiones lanzadas a los kurdos cayeron en manos del grupo Estado Islámico.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Aseguro que cada vez es más difícil construir o reparar una casa por esfuerzo propio en Cuba. Los organismos tienen detalles del reporte independiente enviado desde La Habana por la agencia Palenque Visión.
Gran parte de la familia cubana vive en condiciones infrahumanas por la falta de vivienda digna, y a pesar de que el régimen abrió la concesión de licencias de construcción y liberó la venta de materiales, sigue siendo compleja la posibilidad real de una familia de poder llevar adelante la fabricación de la propia casa, según indica desde La Habana el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco, del proyecto audiovisual Palenque Visión.
Bueno, están en muy mala condición. Ahora que hay, están arreglando algunos por sus propios medios, pero yo no puedo porque yo soy sola, tengo una chequera que no me alcanza para nada.
Los bajos salarios impiden que la mayoría de las familias puedan reparar sus viviendas, mucho menos construir. De acuerdo a datos oficiales, fueron construidas 10.063 casas entre enero y junio del presente año, 3.734 de ellas por el sector estatal. Sumado a la falta de vivienda, las malas condiciones de estructura de las que existen provocan derrumbes parciales o totales que dejan a familias enteras sin vivienda, señala el reporte independiente.
La condición aquí, la mayoría son antiguas y
como son antiguas, muchas tienen defectos, muchas son proclives a derrumbe, a filtraciones, y en sí la mayoría están en malas condiciones.
Un factor importante son los precios de los materiales y el salario de los cubanos.
Mientras la construyes tú vas a hacerla con la mayor calidad posible. Eso está descartado, porque uno siempre quiere lo mejor para su casa. Tenga poca economía, tengas pocos recursos, tú vas a tratar de hacer lo mejor para tu casa.
¿Crees que resulte fácil entonces construir en los momentos actuales?
Fácil nunca va a ser, y creo que en estos tiempos menos todavía.
La Habana es una de las provincias que mayor presenta dificultades en este sentido. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cuba desplegó este miércoles un nuevo contingente médico en Liberia y Guinea, con lo que suman 256 los trabajadores sanitarios cubanos que ahora luchan contra el ébola en África.
El contingente de 83 médicos y enfermeros viajó a la noche del martes a Guinea y Liberia, 3 semanas después del envío de una primera brigada a Sierra Leona.
El diario oficial Granma indicó que con ese grupo, integrado por 35 médicos y 48 enfermeros, la isla cumple parte del compromiso contraído con la Organización Mundial de la Salud y la ONU.
El gobierno cubano se comprometió a enviar un total de 461 trabajadores sanitarios a África en respuesta a un llamado de la OMS y de la ONU. El primer contingente de 165 médicos y enfermeros partió a Sierra Leona el 1 de octubre.
El hombre que fue capturado el miércoles tras saltar la verja de la Casa Blanca fue identificado como Dominic Adesanya, un joven de 23 años, de la localidad de Bel Air en el estado de Maryland.
El individuo que escaló la reja del Jardín Norte cerca de las 7 de la noche fue interceptado poco después por agentes del servicio secreto que soltaron a perros de la división K9.
El padre de Adesanya dijo a un canal de televisión local que su hijo sufría de paranoia y creía que lo estaban bajo vigilancia.
El joven fue puesto bajo custodia en un hospital. Las autoridades no han ofrecido más detalles de lo ocurrido.
El exministro de Economía de Ecuador, Mauricio Pozo, uno de los asistentes a la reciente sesión del Foro 2000 en Praga, aseguró que su país se aleja de los principios democráticos y que cada vez más se parece a Venezuela y Cuba. Freddy Valverde nos informa.
Mauricio Pozo, ministro de Economía de Ecuador de 2003 a 2004, denunció que la situación política de su país va empeorando paulatinamente, que hay una creciente concentración de poder e invasión de la democracia. De acuerdo con Pozo, la falta de democracia en Ecuador recuerda cada vez más lo que ocurre en Venezuela y Cuba.
Está desgraciadamente transgrediendo los principios democráticos y de libertad, y en eso sí nos empezamos a parecer a otros países que están más en el flote de la opinión internacional, como es el caso lamentablemente de Venezuela y Cuba.
El antiguo ministro Pozo alertó ante el hecho de que la política de exceso del gobierno ecuatoriano y la invasión de la democracia están acumulando una peligrosa factura que tarde o temprano habrá que saldar.
Yo sí creo que se está acumulando una factura, inclusive en el tema económico, unido a los excesos y los abusos y la concentración de poder. Yo sí creo que estamos acumulando una bola de nieve, una bomba de tiempo que algún rato puede estallar. Y eso creo que es lo que menos necesita un país como el Ecuador.
Mauricio Pozo sostiene que en Ecuador la población vive bajo una imagen ilusoria de bonanza económica, mientras que el oficialismo socava los principios democráticos para perpetuarse en el poder. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Más de América Latina, la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo envió el miércoles a las autoridades una afirmación en la que mostró con vida a un joven y un agente de policía que mantiene secuestrados.
Los rebeldes, a su vez, dieron plazo al gobierno hasta el 1 de noviembre para que libere a 6 de sus compañeros encarcelados a cambio de la liberación del policía.
Pero el Ministerio del Interior, Francisco de Vargas, rechazó la propuesta en forma categórica y terminante. Puedo reiterar, el gobierno no negociará con estos criminales, asesinos y secuestradores, señaló el ministro de conferencia de prensa en la sede de la Gobernación de Concepción, 440 kilómetros al norte de Asunción.
En el video que el Ministerio del Interior permitió regrabar a los medios, se ve a varios de los rebeldes y a los 2 secuestrados en buen estado físico. La filmación comienza con la lectura de un comunicado a cargo de un rebelde que no se identificó, en el que critica a los ricos y al gobierno.
En otras noticias, tenemos que para expertos y analistas políticos, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil el próximo domingo definirá la política de América del Sur para los próximos años.
Detrás de la contienda electoral brasileña parece haber dos grandes grupos en la región. El primero formado con los gobiernos de Evo Morales, Rafael Correa, Nicolás Maduro, Cristina Kirchner y José Mujica a favor de la presidenta Rousseff, y el otro conformado con los opositores de estos gobiernos que cruzan los dedos por un triunfo de Neves para que cambie el signo político del continente.
Puede tener algunos efectos en el resto de América Latina, sobre todo porque este mito de que los presidentes no pierden reelecciones puede verse afectado este mito en otros lados.
Para los analistas consultados por La Voz de América, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, va a enfrentar este próximo domingo 26 de octubre la batalla más dura de toda su carrera política.
Así lo cree el catedrático Frank Mora, quien asegura que si Neves le gana a Rousseff, el terremoto político que se sentiría en América Latina movería la balanza hacia la centroderecha.
Como un proceso de desgastes, no descomposición, pero desgaste a la izquierda, que van a surgir partidos de centrista y quizás partidos de centro-derecha también.
Erosión política que, según Mora, se siente en Uruguay, país que celebra elecciones el mismo domingo y donde hasta su propio presidente aseguró que se juegan la vida en las elecciones en Brasil.
Hay una crisis dentro de la izquierda de Uruguay, donde las divisiones, las fracturas están surgiendo, y hay un candidato a la oposición del Partido Nacional que es bastante popular, carismático, está representando una alternativa al Frente Amplio.
Aunque la final de los comicios en Brasil está de infarto y en Uruguay se espera una segunda vuelta, para ambos analistas es prematuro pronosticar el final de sendas jornadas.
Creo que tenemos la posibilidad de ver un cambio de gobierno, pero todavía es muy difícil asegurarlo.
El Pentágono confirmó que un envío de armas y municiones lanzado por vía aérea para los kurdos sobre el territorio de Siria cayó en manos de militantes del Estado Islámico.
El portavoz Stephen Warren precisó el miércoles que 28 paquetes fueron lanzados sobre el poblado de Kobani. Al menos 26 de ellos llegaron a manos de los kurdos, uno se perdió y el último cayó en manos del enemigo.
Warren indicó que fuerzas de Estados Unidos destruyeron el paquete perdido. Un video de un grupo pro-islámico muestra a militantes enmascarados inspeccionando la carga en medio del júbilo.
Sin embargo, Warren dijo que las armas y municiones no eran suficientes para combatir a los combatientes kurdos que defienden el control de Kobani. Surgen nuevos conflictos entre Rusia y Ucrania sobre el envío de hidrocarburos al vecino ruso. Los pormenores se los ofrece Pedro Clavijo.
Una vez más se plantea el problema del gas entre Rusia y Ucrania. Rusia reclama unos 60 mil millones de euros de vieja deuda y anuncia que no va a proporcionar más a Ucrania este hidrocarburo si el país no paga por adelantado y no le cancela lo que le debe. El problema se agranda, pues el gas que va de Rusia hacia Europa pasa en gran parte por Ucrania, y la costumbre de este vecino ruso es robar de las tuberías que se dirigen a Europa el gas que Moscú les vaya negando, por lo que Moscú considera incumplimiento de cancelaciones por el hidrocarburo. Rusia pide por lo menos que algún país amigo de Ucrania le preste el dinero para cancelar a Moscú, o sea, garante de la deuda. Mas hasta el momento ninguno de los países, que por cierto acusan a Rusia de arrinconar económicamente a Ucrania, les desea prestar el dinero o ser garantes. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí, Noticias.
Bien, son las 7:42 minutos de la mañana y de aquí a las 8 tenemos para ustedes pues el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando más notas de interés de Lucy y más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación conoceremos la Casa Piano en China. Acompáñenos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Ten panito y de mañana para informar y alegrar la familia cubana.
Y pasamos a pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La novena depresión tropical de la temporada se debilitó al penetrar el territorio de la península de Yucatán entre Campeche y la Ciudad del Carmen, con vientos que no superan los 45 kilómetros por hora. Los restos de la depresión tropical se están moviendo al este-sudeste a 9 kilómetros por hora y una presión mínima central de 1.004 hectopascal. El Centro de Huracanes de Miami no emitirá más boletines sobre este organismo. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias, chubascos y tormentas, algunas intensas desde Pinar del Río hasta Camagüey. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, entre los 27 y los 30 grados Celsius desde Pinar del Río hasta Camagüey y entre los 30 y los 33 en las provincias orientales. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa sur occidental y central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas hoy a cargo de Demio Navas. Buenos días, adelante Demio.
Muchas gracias, sí, mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. Mañana viernes se reanuda la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol aquí en Estados Unidos con el tercer partido entre los equipos Gigantes de San Francisco contra los Reales del Kansas City. Ahora, mañana viernes, jugando en la Bahía de San Francisco. Lanzarán Jeremy Guthrie por el equipo de los Reales, quien este año ganó 13, perdió 11 y terminó con efectividad de 4.13 por vida. Tiene récord perdedor, 83 éxitos y 100 derrotas. En tanto, por el San Francisco lo hará el veterano Tim Hudson, quien en el 2014 ganó 9, perdió 13 y de por vida acumula 214 triunfos y 124 derrotas. Sin embargo, en postemporada, Tim Hudson no ha tenido suerte, ya que acumula una victoria con 3 derrotas. Mientras que en el caso de Jeremy Guthrie, en la campaña del año 2014, o sea, en la postemporada, no acumula victoria y tampoco derrota, y su promedio de carreras limpias es de 1.80. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece el duelo entre Jeremy Guthrie, de 35 años, contra otro veterano, Tim Hudson, quien tiene 39 abriles en sus costillas, como decimos allá en Cuba?
Bueno, no hay duda que la serie de todas formas ha sido una serie de muchas sorpresas, empezando por los equipos que se fueron. Y durante la temporada también sucedió, equipos que no podían perder, perdieron, pero desastrosamente. Y en esta serie la sorpresa fue el equipo Kansas City eliminar a los otros contendientes que entraron como wild card, y los que entraron como campeonato le metieron 8 a todo el mundo, pero eso fue una cosa increíble. Así que vamos a ver lo que pasa. Esta serie ahora va a empezar allá en San Francisco, así que vamos a ver, eso no tiene que ver nada, porque ya el primer juego San Francisco ganó en la casa de Kansas City, no tiene que ver que Kansas City gane en San Francisco. ¿Qué claro. te parece, Demi?
Sí, una serie que se está poniendo al rojo vivo, y bueno, al menos vemos la sangre cubana, Guajerito Peña con Eric Hosmer en el Kansas City en el roster de 25 y el veterano Raúl Ibáñez en el roster de 40, aconsejando a los jóvenes, ¿no?
Exactamente, no hay duda. Yo estoy orgulloso por lo que ha pasado los últimos años en las grandes ligas con la presencia de los cubanos, como han triunfado.
Muchas gracias a el Guajiro Peña. A propósito, anoche Eric Hosmer anotó una carrera en el triunfo de su equipo Reales del Kansas City 7-2 ante los Gigantes de San Francisco, y la Serie Mundial de las Grandes Ligas está igualada a una victoria por bando, que va a continuar mañana viernes a las 8 de la noche, con transmisión en vivo de Radio Martí, tercer juego de la Serie Mundial. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Aseguran que cada vez más es más difícil construir o reparar una casa por esfuerzo propio en Cuba. Denuncia a exministro ecuatoriano que su país se aleja de los principios democráticos y que cada vez más se parece a Venezuela y Cuba. Individuo que saltó el miércoles la cerca de la Casa Blanca es identificado por su padre como un paranoico. Y el Pentágono confirma que algunas armas y municiones lanzadas a los kurdos cayeron en manos del grupo Estado Islámico.
Hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días en esta mañana lluviosa por acá por el sur de la Florida.
Sí, señor.
Oscar, vuelvo con el tema de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y un eventual acercamiento a partir de los editoriales. Primero, el de New York Times, que aboga abiertamente por el levantamiento del embargo y la normalización de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Y luego la respuesta del editorial de The Washington Post, que se opone totalmente. Y a raíz de esto, el diario local, El Nuevo Herald, cuestionó directamente a varios líderes de la oposición cubana. Y los tres que fueron cuestionados, preguntados, Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, Antonio Robiles, director del proyecto Estado de SAT, y Manuel Costa Murúa, que encabeza el movimiento Barco Progresista. Los tres, las respuestas que dieron a las preguntas que le hizo El Nuevo Herald, es que lo primero que hay que poner en la mesa es el tema de los derechos humanos. Es decir, ante un acercamiento de Estados Unidos hacia Cuba, lo que hay que poner en la mesa es el tema de los derechos humanos. También otra de los cuestionamientos que hizo El Nuevo Herald a estos tres líderes es si fuera a ocurrir una normalización de las relaciones entre ambos países, si debería estar incluida la sociedad civil en las negociaciones. Y por supuesto, lo que dijo, por ejemplo, Antonio Rodríguez, es que la sociedad civil y los sitios textualmente están muy atadas por el gobierno. Es decir, no hay capacidad de parte del gobierno cubano de abrir el más mínimo espacio a la oposición o a la sociedad civil en Cuba. La prueba la puso Berta Soler cuando citó, por ejemplo, el caso de Sonia Garro, que Martín Noticias ha cubierto extensamente esta historia. Lleva más de 7 meses, 2 años y 7 meses detenida sin juicio alguno. Es decir, ningún juicio procesal en Cuba se respete, y menos el de un opositor. Entonces, a mí lo que me sorprende es que cuando este tema vuelve una y otra vez en los medios norteamericanos o en la opinión pública de los Estados Unidos, el tema de las relaciones bilaterales, se obvie uno de los puntos centrales, es decir, dónde están los derechos humanos y la sociedad civil en Cuba. Y me alegro que El Nuevo Herald haya puesto esto sobre el relieve, preguntando a estos tres líderes opositores. Así que ahí está. Siempre lo primero hay que escuchar a quienes desde Cuba tratan de buscar un cambio por la vía democrática y la vía pacífica, y sus voces no son escuchadas por el gobierno cubano. Gracias, Oscar. Saludos y buenos días.
Gracias, Miguel Magnífico. Y no te mojes, Miguel.
Sin duda.
Y gracias. Bueno, son las 7:52 minutos de la mañana, mis amigos, y pasamos con Lucy inmediatamente por acá. Lucy, buenos días. Y adelante.
Gracias. El río Miami se convertirá en los próximos días 4 y 7 de diciembre en una galería de arte gracias al Miami River Art Fair 2014, que servirá de un punto de encuentro de artistas jóvenes y veteranos con el fin de revitalizar esta zona de la ciudad. La cita organizada por la galerista mexicana Nina Torres se desarrollará en el Miami Convention Center del James L. Knight International Center, un gran espacio de exposición digno de un escaparate a nivel de museo. Y contará con el trabajo de más de 200 artistas, entre los que se encontrarán profesionales conocidos por los expertos del arte y futuros talentos que están comenzando a darse a conocer. En esta tercera edición de la feria, los visitantes podrán disfrutar de pinturas, esculturas y videos, entre otras expresiones artísticas. Un elemento destacado de esta feria es que no hay ninguna otra con un paseo por el río donde disfrutar de colosales piezas de arte en la que los invitados pueden llegar en sus yates de lujo. Con esta iniciativa se crea una feria exclusiva para que los artistas, proyectos y galerías que participen lo hagan solo a través de invitación y poder así reunir lo mejor del arte internacional. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bien, son las 7:54 minutos de la mañana, mis amigos, y reiteramos las direcciones para que usted nos envíe cartas o se comunique con nosotros. Hay diferentes maneras de hacerlo. Nuestro correo electrónico, que es tempranito y de mañana, pero como el que si usa la ñ, sería tempranito y de manana. Así mismo es, @gmail.com. Y nuestra dirección para que usted nos haga llegar algunas letras por acá. Sí, señor, le puede escribir a Lucy, a Teudi, a Moisés, a un servidor, a Ernesto no, a un servidor. Pues entonces nos puede escribir acá a Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Así de fácil. Y nuestro correo electrónico, pues muy sencillo, estaba pensando en el Twitter, nuestra dirección de Twitter, cuenta de Twitter. Si no tiene una cuenta abierta, la puede abrir, que es gratis, y así se comunica con nosotros a través del Twitter. Tenemos mucho más de 2,000 seguidores en el Twitter ahora mismo, así que es muy fácil, @martitempranito, y gracias por ese contacto. Por acá tenemos un joven cantante neoyorquino, pero de ascendencia dominicana, que está realmente muy bien ubicado, vendiendo discos, en presentaciones, muchos seguidores. Prince Royce, el joven Prince Royce.